Gracias a todos, muy buenos días también. Quisiera iniciar por solidarizarnos al tiempo de manifestar nuestra inconformidad y realmente nuestra gran preocupación por lo que está pasando en el gremio periodista y en relación a las manifestaciones que se desarrollaron el día de ayer en distintas ciudades del país y que me parece a mí que lo que hablan es de un problema que se debe de contener ya. México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, de acuerdo a la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras. Miren, ocupa el lugar 143 en la calificación de libertad de prensa en 2021. El caso más reciente de la periodista Lourdes Maldonado, asesinada en Tijuana, es una muestra terrible e indignante de la insensibilidad y el desprecio que tiene el gobierno de Morena hacia las y los periodistas. Hace casi 3 años, Lourdes Mendoza pidió ayuda directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus mañaneras. Dijo que temía por su vida por un conflicto legal con el exgobernador Jaime Bonilla. Los asesinatos de periodistas no cesan. De acuerdo a artículo 19, en lo que va de este sexenio, han asesinado a 28 periodistas, 5 de ellos en mi estado, en Veracruz. Es más que evidente la incapacidad de este gobierno para garantizar seguridad a comunicadores. Peor aún, es inaudito que el propio gobierno sea quien ataque a los medios, los señale, los presione y acose. Esa es una característica de los regímenes autoritarios, de los dictadores, que en México no debiera de estar ocurriendo.
Muchas gracias, coordinador. Iniciaríamos entonces con las preguntas. Arrancamos con las que nos hizo llegar Gerardo Segura. La primera, ¿qué opina del testamento político de López Obrador? ¿Considera que se está saltando de nuevo la ley? ¿Se puede comparar a presidentes dictadores como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, quien también habló de un testamento político al dejarle el gobierno a Maduro y otros dictadores más?
Me parece que no debe sorprendernos que el gobierno, específicamente el presidente de la República, pues no respete la Constitución, no respete las reglas y deliberadamente atente contra ellas. Esta característica de testamento político, que por supuesto en ninguna ley se contempla, es más, como bien lo dice Gerardo Segura, es más propia de un monarca, de líderes autoritarios, de regímenes totalitarios o de algún gobernante pues soberbio, ególatra. Es algo que además me parece que es fabricado de manera intencional, amén de coincidir con aquellas prácticas que se han hecho en otros países, como el caso de Venezuela en el momento de Hugo Chávez, y lo que pretende, en todo caso, amén de poder, como decía yo, parecerse a ellos porque creen estas cosas que no les sirven, que además no son actos de legalidad en nuestro país, como si un gobierno pudiera delegarse a alguien. O sea, eso no es así. Para eso existen nuestros documentos formales en toda nuestra reglamentación, en toda nuestra legislación. Lo que más parece, esto es también un distractor, un enorme distractor para salirse de los temas. El de Lourdes Maldonado, el de la economía que está peor que nunca, el de la seguridad que también no tiene comparación con lo que pasaba en el pasado, que ya estábamos mal y hoy estamos mucho peor. El, desde luego, en la desinversión que se está generando en nuestro país y que provoca las afectaciones que en la economía se están demostrando. La caída en las expectativas del crecimiento, que ya lo decía desde ayer el Fondo Monetario Internacional, se espera una reducción del 4 al 2.9 en las propuestas que se tenían, que según algunos han mencionado que si esto resulta ser cierto, a fin de año tendríamos, mejor dicho, a fin de sexenio, o sea, en el 2024, habría tenido México en los 6 años un crecimiento de cero. Entonces, esas cosas que son lo que le preocupan a la gente, la inseguridad, la economía fundamentalmente, y ahora, por supuesto, derivado de la pandemia, de manera muy importante, la salud, no se están atendiendo bien. Y el presidente se dedica a hablar de testamentos políticos que no tienen relación con la ley, que no tienen ninguna vinculación con nuestra legislación. es un absoluto distractor, además de querer parecerse con los dictadores, los peores seres que hay para gobernar un país.
Gracias, coordinador. Gerardo Segura también le pregunta, ¿qué opina de la preocupación que manifestó la Secretaría de Energía de Estados Unidos por la reforma energética impulsada por López Obrador y que el gobierno federal no quiso reconocerlo? ¿Cree que es hora de que se dejen de aberraciones y disparates al impulsar una reforma energética que llevaría al país al colapso económico y a la parálisis en sectores productivos y que lesionaría fuertemente el patrimonio y el ingreso de los mexicanos?
Claro, claro que creo que es una preocupación que tienen los americanos. Lo vino a constatar la secretaria de Energía de aquel país, pero también la debiéramos de tener todos los mexicanos, y que el gobierno deje de desinformar y cuente la verdad. Porque, a ver, ¿qué dice el gobierno con la reforma energética? Que va a bajar la luz, el precio de la luz. Mentira. Con la reforma que está proponiendo el gobierno, no hay manera ni forma de que se pueda argumentar que vaya a bajar la luz. Cuando lo que se construye a partir de lo que están proponiendo hacer sería un monopolio del gobierno, en donde dejaría a empresas que hoy producen energía eléctrica en este país, que es más barata que la que produce el gobierno, pero además es más limpia, de fuentes renovables como el sol, como el viento. Y entonces lo que tendríamos es que consumir la energía solamente la que produce el gobierno, porque así lo establece, al día siguiente, en toda la iniciativa, al día siguiente en el que entre en operación esta reforma, serán de alguna manera cancelados todos los contratos con privados. Entonces no habrá energía que no sea aquella que produce la Comisión Federal de Electricidad. Eso lo dice de manera literal la iniciativa. De forma que no podemos pensar en que esto pueda ayudar. Y claro que están preocupados, porque además déjenme decirles algo a Gerardo Segura y a todos, por supuesto. No es solamente el sector eléctrico el que está en riesgo. Hay que dejarlo claro. México se ha convertido, gracias al Tratado de Libre Comercio, en un país altamente exportador de ciertos productos. Y muchos de esos productos requieren en su proceso de fabricación de energía que sea a partir de fuentes renovables, o sea, de energía limpia, porque se las piden como condición para comprarle esos productos en el extranjero. En otras palabras, si no produces lo que vendes con un componente que ya está regulado de energía limpia, entonces te sometes a un castigo y no te pueden comprar ese producto. Y lo que estaría pasando con México, no solamente en lo energético, sino en la red, por ejemplo, en la industria automotriz, incluso hasta en la industria aeronáutica, que ha sido algo que se ha destacado en los últimos años aquí en México. Esos componentes, como no llevan una parte de su producción a partir de energías limpias, no tendrían mercado en otro lado. ¿Y eso a quién pegaría? A las empresas que están radicadas en México, muchas de ellas, por supuesto, de capital mexicano, pero algunas también de capital extranjero, capital americano, de los Estados Unidos, y que por supuesto preocupa a aquel país y a sus autoridades, porque entonces caerían en una situación muy complicada económicamente. Es una regresión esta propuesta de reforma eléctrica. Desde luego, con el PAN no cuentan para pasar algo así.
Gracias, coordinador. También Gerardo Segura le pregunta, Transparencia Internacional ubica a México entre los países más corruptos del mundo. Esto desenmascara a López Obrador, quien refleja que no ha hecho nada por acabar con la corrupción y al contrario, la tolera y la encubre. ¿Qué pediría para que López Obrador se ponga a trabajar para acabar con la corrupción, comenzando por sus cercanos y sus colaboradores?
Pues lo primero, que el presidente deje de mentirnos. México sigue siendo, iba yo a decir igual de corrupto, no, yo creo que es más corrupto que antes. Porque fíjense, 8 de cada 10 contratos se entregan sin licitar. Empresas fantasmas, ¿cuántos hemos oído? En la año anterior, si se oyeron, estábamos mal. Hoy estamos mucho peor, hay más. ¿Cuántos familiares cercanos al presidente están relacionados con estos contratos, con situaciones que la verdad no se explican y no hay ninguna sola investigación? Somos de entre los países de los más corruptos. En una medición de 180 evaluados, somos el 124. Lo que tiene que hacer presidente dejar de decir que se acabó la corrupción y ponerse a trabajar en que se acabe verdaderamente. Porque hoy lo que tenemos es que la corrupción, por supuesto, que frena el desarrollo del país, complica todas las operaciones en la nación, y también decir, el encubrimiento y la omisión también es corrupción, y hay mucho encubrimiento y mucha omisión en este gobierno, en todos sus niveles y en sus distintas áreas.
Gracias. Finalmente, Gerardo Segura pregunta, ¿qué llamado haría para que este gobierno deje de atacar al CIDE y a las instituciones de educación de libre pensamiento? ¿Cómo oponerse a la destrucción que se pretende hacer de estas instituciones?
Pues el llamado es simplemente que lo deje de hacer, que no meta las manos en este centro de investigación y docencia, que me parece a mí que lo que hace es el gobierno, reconociendo que esa institución es valiosa para el país y que además son formadores de aquellos que pueden llegar a ser los investigadores, los docentes, y que tienen esa participación, digamos que en la vida pública de nuestra nación, pues lo que quieren es controlar todo lo que puedan controlar, para que ya quieren controlar hasta cómo se van a formar las personas que puedan asistir a ese centro. Y a partir de ahí, pues lo que quieren es tratar de implementar ciertas políticas a partir de los mandos ejecutivos en estas dependencias, como el CIDE en este caso particular, y pues generar esta condición de que no piensen aquello que el gobierno no quiera que piensen. Como está pasando, por ejemplo, con las estaciones de radio, en donde hay estas reformas que además la Corte aparentemente, bueno, avala, ¿no? Aparentemente, y en donde quieren pues ya ir a una línea en la parte editorial de las estaciones de radio que me parece absolutamente inconstitucional. La Corte sé que lo avaló, pero yo sigo insistiendo en que esto es algo que no debiera pasar en el país y que la Corte en absoluta libertad debió de haber rechazado. No puede ser que ahora se tenga que meter en un solo carril a todas las estaciones de radio y que puedan distinguir entre lo que piensa el comunicador, lo que es la parte editorial, lo que es comunicación, pues que la gente tenga la oportunidad de decidir cómo se quiere informar y a través de qué medio se quiere informar. Eso es lo que debía de ser en una absoluta libertad. El presidente habla mucho de las libertades, pero no profesa su gobierno esa misma preocupación. Solamente es retórica, como en muchos otros temas, lamentablemente. Y en el CIDE se le está haciendo un enorme daño a esta institución y, por supuesto, a la vida pública de nuestro país.
Gracias, jefe. Silvia Arellano te pregunta, al no aplicar vacunas contra COVID-19 para menores de 5 a 11 años, este biológico ya se vende en el mercado negro en Tlanepantla, en una casa que opera como centro de vacunación anticovid para niños y adolescentes. ¿Hay corrupción de las autoridades o cómo ingresan estas vacunas? Desde el Senado se pedirá una investigación y sanción para los responsables. ¿Se corre el riesgo de que los padres busquen en redes este tipo de vacunas para proteger a sus hijos y paguen más de 3,000 pesos por una sola dosis?
Miren, este problema que se está dando tiene una explicación, porque es la consecuencia de dejar a un funcionario de la salud al frente de la estrategia de la pandemia. Un funcionario que claramente lo podemos señalar ha resultado inepto, ha resultado altamente insensible. Y claro, esto genera los incentivos para que se lucre con la preocupación de la gente. Porque, por supuesto, muchas familias quieren proteger a sus hijos. Eso es natural, eso no se les puede juzgar ni acusar por intentar protegerlo. Y si ven que su gobierno, como este, no está otorgando la posibilidad que en otras latitudes del mundo sí se está haciendo, pues buscan cómo hacerlo. Y esto provoca o genera incentivos para que se haga este mercado. ¿Debe investigarse? Por supuesto que debe investigarse. Debe de saber cómo se están desarrollando esas actividades, quién las está llevando a cabo y garantizar que efectivamente la vacunación pues sea pues la correcta, porque eso es otra cosa, que al final ni siquiera se sabe, como es un asunto que ocurre en el mercado negro, porque en México está prohibido indebidamente, pues resulta que pues están provocando que hasta pueda ser dosis de vacunas que ni siquiera cuenten con el cuidado adecuado para poderlas aplicar a las personas. Entonces está poniendo no solamente la cuestión del mercado y la irregularidad de venderlas al precio que las venden, sino además la posibilidad de que pudieran estar en malas condiciones y afecten la salud de los niños. Imaginémonos nada más eso. Entonces, se tiene que investigar, se tiene que lindar responsabilidades, pero también el gobierno tiene que entender que debe de quitar ya a esta persona que no sirve al frente de la pandemia y que provoca en parte, o en una buena parte, esta situación de desesperanza, de gran preocupación de las familias, y por eso recurren a este tipo de actividades que no deben, no tendría por qué, si hubiera vacunas para niños, no tendrían por qué los padres de familia acudir a este lugar y pues tener que pagar estas cantidades desproporcionadas por una dosis.
Gracias, coordinador. Tenemos tres preguntas sobre el caso Salmerón. Te las voy a hacer juntas si nos ayudas con una respuesta. La primera es de Adrián Ojeda. Te pregunta, ¿qué opinión le merece el hecho de que la canciller de Panamá esté dejando entrever el rechazo al nombramiento de Salmerón como embajador de nuestro país en aquella nación? Posteriormente, te pregunta sobre el mismo tema. Permíteme. Yaret de la... Víctor Mayén te pregunta que AMLO advirtió hoy que no va a reconsiderar el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá. Su opinión, por favor. Y la última, perdóname. Es de Yaret de la Rosa, sobre el mismo tema. Te pregunta, ¿cuál será la posición del PAN sobre la ratificación de Salmerón si llega a proponerse como embajador y cómo votarán en la comisión los panistas?
Gracias. Empezaría por la última pregunta. ¿Cuál es nuestra posición y nuestra votación sería en contra por todo lo señalado ya? Porque es una persona que tiene acusaciones. Hoy el presidente en la mañanera habla de que no se haga politiquería, que son personas que nada más, que no han sido juzgadas. Ciertamente no han sido juzgadas por su gobierno, por cierto, pero además lo que hay que decir es que sí han sido denunciadas. Hay denuncia. ¿Qué más le podemos pedir a un ciudadano, a una mujer, que se duele la actitud de una persona que denunciara? Ya hay denuncias formales, ya existen, más de una, están presentadas y que ameritarían, desde luego, una investigación para saber si es la persona adecuada o no. También hay señalamientos cuando fue docente en el ITAM. También hay señalamientos de mujeres, de jóvenes estudiantes que ahí estudiaban y que también lo señalaron. Eso mínimo ameritaría una investigación para que se pudiera estar en condiciones de pues designar o no a una persona como él. Entonces yo creo que el presidente malamente a priori descalifica simplemente porque pues es su cercano, es una persona de confianza, pero desde luego no es alguien que pueda ser representante de México en ninguna parte del mundo, por lo menos con las acusaciones que le pesan, porque no son cualquier cosa. Estamos hablando de acoso sexual. Y entonces, por supuesto que la Embajada de Panamá o el gobierno panameño, perdón, pues dice... manda un comunicado. Ayer yo vi la nota de, pues, de las autoridades de aquel país, en donde pues no quisieron decir qué decía la carta, pero que la habían mandado, ellos dijeron que la habían mandado ya desde el lunes, y qué raro que si ellos hubieran dado su beneplácito para nombrar a Pedro Salmerón como embajador de Panamá, pues todavía hoy miércoles el presidente diga, pues no sé qué contiene la carta. Cuando es materia de una noticia importante para el país, no de ahora, de hace ya varios días. Contesta desde el lunes la Embajada de Panamá y el presidente hoy en la mañana dice, no sé qué dice la carta. Yo no me la creo esa. Por supuesto que sabe lo que dice la carta. Lo que pasa es que no nos quiere decir, quizá, y aquí sí entro en el terreno de la especulación, quizá porque la carta dice que no le da el beneplácito y están viendo si hay alguna otra forma de resolverlo con ese país. Pero por supuesto, que esto de lo que hablas, oye, ese es un nombramiento polémico que no debería tener por qué, teniendo gente México que puede destacadamente llevar a cabo esa labor en Panamá, la de embajador de nuestro país, de toda la República, y tener que andar batallando porque quiero poner a un amigo y porque ese amigo tiene acusaciones en su contra sobre acoso sexual que no se permiten que lleven su curso y que se investiguen. Y bueno, pues tener que pasar la pena de que un gobierno como el de Panamá aparentemente le pudo haber dicho que no. Entonces el PAN, por supuesto, está en contra de esto. Nosotros seguiremos manifestándonos que mientras no haya, digamos, la cantidad de elementos que prueben que tiene capacidad, pero que además buena conducta, que tiene pues un prestigio público de todos los nombrados, pues no podremos acompañarnos. Una lástima que el Servicio Exterior Mexicano se esté deteriorando de esta manera.
Gracias, coordinador. Adrián Ojeda te pregunta, ¿cómo califica el informe de la encargada de la CNDH en el que dice que está acorde a la transformación del país y no se ha hecho nada en cuanto a feminicidios, falta de medicamentos a niños con cáncer y otras grandes carencias de defensa a los ciudadanos?
Miren ustedes, desde que llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la titular, lo que vemos, bueno, de primero la manera que llegó, una forma fraudulenta, en donde se perdieron votos a la hora de su conteo y todo aquello que sucedió en aquellas sesiones para intentarla nombrar. La verdad es que es una tragedia para todas las víctimas de abusos y de atropellos en sus derechos humanos, tener una funcionaria con la categoría de la que tenemos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es verdaderamente insensible e es indolente. Miren, ¿qué más prueba quieren que no haber actuado ya en el caso del bebé, este Tadeo, que fue encontrado en una cárcel en Puebla? En donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que dice, no hay denuncia, a ver, no se necesita. Tendría que haber actuado de manera inmediata. Yo creo que lo que no tiene la señora Piedra Ibarra, pues es la voluntad de hacer algo que incomoda al presidente, y eso es terrible, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que tiene que hacer es su trabajo, más allá de que moleste a quien moleste. Lo que se trata es de proteger a las personas de lo fundamental, los derechos humanos de las personas en este país, que están, por cierto, consagrados en la Constitución, y ella tiene obligación de cumplir con eso, y no lo está haciendo, claramente no lo está haciendo. Es terrible lo que pasa en esa área por un nombramiento de una persona que no debió de haber sido puesta en ella. Pasa un poco lo mismo que con el asunto anterior que comentábamos, el de Pedro Salmerón. Por poner una persona que no es la adecuada, mire lo que está pasando. Pues aquí en derechos humanos se debió de pensar, antes de quedar bien con los amigos, ver a quién poner para que quedara bien con quien tiene la obligación, con la población de este país.
Gracias, coordinador. Gerardo Cedillo te pregunta, el asesinato de periodistas apenas ha merecido una mención de la CNDH. Hay pocas recomendaciones contra el gobierno federal. Según Gobernación, ya son 52 asesinados. Es el país más inseguro del mundo para este gremio. Desde el Poder Legislativo, también se tiene que hacer una ley de protección a periodistas. Veracruz, por cierto, uno de los estados más violentos para los periodistas. ¿Qué pudieras comentar?
Es un poco lo que ya habíamos comentado prácticamente al inicio de esta plática. México es el país o dentro de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. No son datos que diga el PAN o que diga Julen, son datos que dicen organizaciones internacionales, distintas, no una, varias, y que pues de alguna manera dan una clara muestra de que pues hay un desdén por atender realmente esta particularidad. Y todas las vidas son importantes, todas, absolutamente todas en el país. Pero me parece que digamos que la profesión del periodismo se debe garantizar en su ejecución plena, porque es quien informa a la población. Y entonces, claro, de repente quienes informan a la población tienen que informar de cosas que no gustan a algunos sectores, incluso en algunos casos a los gobiernos, y bueno, tienen que correr riesgos. Pero esos riesgos no deberían en ningún caso suponer la posibilidad de la pérdida de su vida. Esto es algo inadmisible, se tiene que corregir. Y efectivamente, en Veracruz estamos también metidos en esa problemática. En Veracruz tenemos de los 28 periodistas asesinados en este año, que estamos en enero apenas, 5 de ellos son en Veracruz, 5 en Veracruz. Y pareciera que en el gobierno de allá, del estado de Veracruz, pues no le dan la importancia que amerita este asunto, porque no se ven actividades claras tratando de impedir esto que está sucediendo. Lo que tenemos es que resolverlo, tenemos que atenderlo. Pero sí, de repente esto donde se desdeña, donde no se le da la importancia, que el mismo gobierno a veces sea el que ataque, el que presione, el que cuestiona los medios, pues claro que abre puertas para que puedan atentar contra ellos, y eso debe de ser exactamente al revés.
Gracias. Mayolo López te pregunta, Santiago Nieto mintió sobre el costo de su casa. Costó 28 millones y no 24 como había dicho. Por favor, una consideración. Y también te pregunta cuál sería la agenda del grupo para el próximo periodo.
Muy bien. Respecto al tema de Santiago Nieto, yo lo que creo es que en ese caso, como en todos, la autoridad tiene que actuar con apego a la legalidad. Que se investigue con absoluto profesionalismo, desde luego con total imparcialidad, y que también no se generen espacios para persecución. Y no digo que la haya en este caso, ¿no? Pero yo digo el deber ser. Que tampoco con estas excusas de investigar con profesionalismo, con imparcialidad, pues se generen espacios para persecución, ¿no? Lo que hay que hacer es, lo primero, que guardando el Estado de Derecho, lleguemos a conocer la verdad de cada uno de los casos y que en todo, si así procede, el presentar quejas, presentar denuncias y pues tratar de esclarecer y llevar ante la justicia a alguien, pues que se haga. Nosotros no estamos para pedir otra cosa en ningún caso, ni en este, por supuesto. Y de respecto al tema de la agenda, pues les podría yo decir que estamos preocupados. Tenemos una agenda importante que se construyó con la aportación de todos los senadores del grupo parlamentario, que fueron, pues, contándonos un poco lo que quisieran ellos promover, y la agenda es muy vasta. Sin embargo, yo aquí mencionaría que la dividimos como en tres grandes rubros, ¿no? Lo que es la economía, lo que es seguridad y lo que tenemos con en salud. Y bueno, en economía tenemos claramente el debate sobre la reforma eléctrica, que ya dije hace un rato, no es solamente en materia eléctrica, tiene que ver con el sector, la economía en general de nuestro país, hay una afectación ahí. Y en ello pues estamos inscribiendo algunas iniciativas particulares, además de discutir sobre la reforma eléctrica, que tiene que ver con el trabajo digital, mayor igualdad laboral entre hombres y mujeres, impulso al turismo, la ley de emergencia y recuperación económica que hemos propuesto desde que inició la pandemia, por allá de marzo de 2020, y es el momento en que no han hecho absolutamente nada. Por supuesto, también estamos pidiendo incentivos fiscales, algunos de los senadores y senadoras han propuesto incentivos fiscales para detonar la economía, necesita este país crecer. Y a veces sacrificando algunos impuestos se logra el crecimiento que genera empleos y que por supuesto termina por generar incluso más ingresos que aquellos que perdió por los incentivos. Hay que llevarlo a cabo. El primer empleo para jóvenes también se tiene que, sobre esto hay unas iniciativas muy interesantes que han planteado algunos de sus compañeros y que me parece que vale la pena, las presentaremos. Y luego hay otra parte que se está pues esbozando ahí, que es la vinculación entre empresa, educación y estancias infantiles. ¿Para qué? Para que podamos permitirle a las personas que tienen pues estas consideraciones que necesitan de una estancia infantil, que están a lo mejor educándose, pues que puedan tener la posibilidad de un empleo. Y ahí es donde se están proponiendo algunas cosas para poder generar este vínculo entre las personas que están en estas condiciones y por supuesto las empresas en México. Luego en seguridad, bueno, pues qué decirles, el tema de la Guardia Nacional y que quieran ser militares, eso no puede ser. Lo que necesitamos hacer es buscar por el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, de manera absoluta, categórica, porque miren, lo que lleva en la estrategia de seguridad, si es que hubiera alguna, lo único que alcanzamos a ver es que están camino a dejar sin un solo peso de recursos a las policías estatales y municipales. prácticamente al grado de la extinción, para tener una sola policía, una Guardia Nacional totalmente militar, como ocurre en otros países, casualmente, donde están los dictadores impuestos ejerciendo su poder. Así que cuidado con eso, y en todo ello hay una gran agenda de temas que vamos a proponer. Y luego en salud. Bueno, en salud, la vacunación. Acabaron con el Seguro Popular y crearon el Insabi. Acabaron con las brigadas de vacunas, con la vacunación, el sistema de vacunación mexicano, que además merecía reconocimientos en el extranjero, y propusieron una cosa que no ha podido dar un solo resultado, y ahí tenemos la prueba de lo que está pasando con las vacunas ahora, y no solamente con las del COVID, con las de otra gran una gama de vacunas que existen en el sector público, que ya se imponían en México y que ahora se ha perdido la posibilidad de lograrlas. Y luego, pues, el regresar el fondo este de gastos catastróficos, ¿se acuerdan que había para enfermedades importantes como cáncer? Bueno, pues simplemente lo extinguieron a base de utilizarlo para otras cosas. Y ya las personas que tienen, pues, afectaciones en su salud de este tipo de enfermedades, pues no tienen quien las atienda, porque si no tienen seguridad social y no hay una, digamos que la parte de la seguridad entregada por el gobierno, pues ya no hay quien se las pueda otorgar. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una gran cantidad de cosas que hacer, que estamos por proponer. Por ejemplo, garantizar el abasto, que es un tema que ya no se hablaba de él. O sea, era un tema que sí, el abasto tiene que ser el necesario, pero no era un tema dentro de la agenda pública del gobierno, del país, pues. Y hoy ya lo es. ¿Por qué? Porque lo han hecho terriblemente mal. El PAN, aquí en la Cámara de Senadores, les dijimos desde que inició este gobierno, no pueden llevar a cabo una estrategia de centralización de compras. Es un absurdo, va a salir mal. Resultado final, ahí está el desabasto, porque hay una verdadera incompetencia, una verdadera imposibilidad de llevar a cabo la gestión de compras para el sector salud, que es tan importante y que además es tan vasta en el país, y luego pues llevarla a los centros de salud donde tiene que ser entregada. Hay muchos temas que estamos viendo en el tema de salud que van a ser propuestos, por supuesto, en una agenda que tenemos que presentar ya formalmente e inscribirla directamente aquí en las oficinas del Senado de la República.
Gracias, coordinador. Víctor Mayente pregunta, ¿podrá una treintena de senadores de Morena, de los llamados radicales, desactivar la Comisión Especial para Veracruz? Mañana se reúne para este propósito.
Yo no, a ver, si habláramos numéricamente, no debería de poder. Explico por qué. Esta comisión que se plantea su formación y su perfeccionamiento ahora en que empieza el periodo ordinario de sesiones, requiere solamente de mayoría simple. Y en una mayoría simple, si nosotros restamos 29 senadores que están inconformes, ¿y por qué digo solo 29? Porque de todos los grupos parlamentarios, se consintió, de todos, sin excepción, se consintió la creación de esta comisión. Y en esta comisión, pues estaría, pues prácticamente, al estar todos los partidos políticos y solamente en Morena, habría que restarle 29, pues si le, digamos, restamos 29 al total de la Cámara de Senadores, pues de todas maneras habría mayoría simple suficiente para aprobar la comisión. Por lo tanto, lo que no debemos que permitir es que si estos senadores, estos 29 senadores, deciden desconocer la Comisión Especial para Veracruz, permitir que lo logren. Porque aquí estaríamos permitiendo lo que es evidente, que no les interesa el hacer valer o ser garantes, pues, del respeto a los derechos humanos de las personas que en Veracruz están siendo atropelladas en ellos. Y entonces estaría valiendo más su condición política, su condición partidista. A mí me parece que por ser este un gobierno abusivo y represor, el de Veracruz, como se está manifestando ya, se tiene que permitir la creación, porque no podemos permitir otra cosa. Pero además, que quede claro que si estos señores, los 29, de alguna manera logran impedir que se crea esta comisión, estarían del lado del gobierno y las prácticas alejadas de la protección de los derechos humanos y totalmente cerca de un gobierno autoritario y represor. y mostrarían que no son iguales como tanto presumen, no, sino que son peores.
Gracias, coordinador. Misael Zavala te pregunta si la disputa interna en la bancada de Morena ha frenado los trabajos de la Comisión Especial de Veracruz, si la oposición tiene los votos suficientes para aprobar la comisión en el Pleno del Senado o se corre el riesgo de que sea sepultada.
Ya expliqué un poco eso en la pregunta, en la respuesta a la pregunta anterior. La verdad es que pues, no tienen los votos suficientes los 29 para impedirlo. Ojalá no se dejen presionar en otros partidos, otras compañeras y compañeros senadores, porque aquí no se está... A ver, ¿cómo dice el, digamos que la convocatoria que hacen? Convocando a la lealtad a la 4T y al presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, si eso quieren hacer, que eso hagan. Pero esa lealtad a la 4T y al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tiene que ver con hacer, ser garantes del respeto a los derechos de las personas en Veracruz? Nada. Pueden hacer perfectamente las dos cosas. Que sean leales a la 4T, no sé si sirva de algo, pero bueno, que sean leales y que además sean leales al presidente. Pero que también sean leales a la población de Veracruz, del estado de Veracruz, y que pueda hacerse a través de esta creación de la comisión la garantía del respeto a los derechos humanos de las personas que son procesadas en el estado.
Gracias, coordinador. Magali Juárez te pregunta, ahora Morena va por una reforma para disponer de 14 mil millones de pesos de cuentas bloqueadas por la UIF a personas presuntamente vinculadas al crimen organizado. Dice que se pondrían a disposición del INDEP o para programas sociales. ¿Considera viable esta propuesta? ¿Son más fondos para usos para uso político electoral?
Yo creo que es eso. En el fondo, lo que están viendo, hay una nota por ahí que tiene un poco que ver con la consecución de Rafón. No sé si no recuerdo en qué medio, pero en algún medio nacional la menciona, en donde se habla del el, digamos que el crecimiento en la cartera de créditos por recuperar que tiene el sistema de administración tributaria, que son alrededor de 300, más de 300 mil millones de pesos que crecieron de en este año, en los últimos 11 meses, que son los datos que se reflejan ahí. Y claramente lo que proponen es poder ir a recuperaciones. ¿Por qué? Porque la política económica de este país no está funcionando para crear más empleos, para crear más oportunidades y para generar más recursos al propio gobierno, por cierto, porque están equivocados, porque están perdidos, porque están en una ideología de unas cosas que ya no funcionan en el mundo, no en México, en el mundo. Y por supuesto que a mí me parece que esta iniciativa que propone, pues, digamos que recuperar o estas cuentas que han sido, digamos que aseguradas por este organismo, pues puedan disponerse de esos recursos. Aquí hay que cuidar muy bien si estos todavía están en procesos, porque no se puede pensar simplemente en tomar estos 14 mil millones de pesos, que son los que se dice que tendría este fondo, para, bueno, atropellar los derechos de las personas que están sometidas a un procedimiento. Hasta que no esté concluido completamente el procedimiento y se sepa o se tenga certeza de que este recurso que tenían particulares es indebido, entonces poder proceder. De otra manera, no podemos permitirlo. Se debe de respetar el debido proceso y apegarse al principio de presunción de inocencia. Esta medida, en el fondo, lo que deja ver es que el gobierno está buscando simplemente dónde sacar más recurso. Y miren, ya vaciaron el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, que lo comentábamos hace un momento. Desaparecieron más de 100 fideicomisos. Pretendieron utilizar las reservas internacionales del Banco de México. ¿Qué más quieren? Pues ya no están encontrando debate. Ya están los créditos nuevos fiscales de la Secretaría de Administración del SAT, pues. Y ahora quieren, pues, también el recurso que tiene la UIF. Asegurado a cuentas que habrá que ver. Hay que conocer bien el detalle de la iniciativa. Si esto va a ser solamente aquellas cuentas que ya haya concluido su proceso debidamente y en todo caso las otras se reserven, porque si no sería un atropello, por supuesto, y no se debiera permitir.
Gracias, coordinador. Rubén Arismendi te pregunta, Hoy la encuestadora de Las Heras informa una aprobación de 71% a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, todo va a la alza: alimentos, luz, gas, ropa, etcétera. ¿No es esto una contradicción?
Sí, porque hay que distinguir una cosa de la otra. Una cosa es lo que dice la gente respecto a la aprobación de la figura del presidente, que con mucha habilidad ha logrado desmarcarse de los resultados de su gobierno. Pero este gobierno, pues lo que ha provocado es la alza en la canasta básica en todos los productos, por arriba de límites que ya no se eran conocidos en México, que los dejamos de ver hace 20, 25 y 30 años, y hoy han vuelto a aparecer. Pero además es un gobierno que está pues reduciendo las posibilidades de que se generen más empleos en nuestro país, porque está motivando la desinversión en el país. No está generándose por parte del gobierno tampoco la inversión necesaria para que pueda activarse la economía. Y entonces, pues claro, hay una cosa que califica a la figura presidencial, porque habla de puras cosas bonitas de los que quiere lograr y que a la gente le gustaría que fueran realidad. Y entonces la gente, yo creo que de repente no alcanza a distinguir que el responsable de lo mal que va el gobierno es precisamente quien lo encabeza: el presidente de la República, que no hace bien su labor, que no transita de la retórica a la realidad. Y entonces eso explicaría tal vez un poco esta contradicción que se muestra así aparentemente a primer golpe.
Ok, igual Rubén Arizmendi te pregunta, dice que mencionaste que había 28 periodistas asesinados este año, que si es este año o durante la administración de Andrés Manuel, que si pudieras precisarlo.
Durante la administración de Andrés Manuel, 28 periodistas.
Ok. Pues sería todo entonces, jefe. No tenemos más preguntas registradas. Agradecerte mucho tu tiempo, agradecerles a las compañeras y compañeros de La Fuente, y les mandaríamos los materiales en el transcurso, en los próximos minutos. Agradecerte, muchas gracias, jefe. Tengan todos muy buen día.
Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.